Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días, seguimos pendientes de la nueva dana que está atravesando España. A esta hora, lo último es que AEMET ha elevado la alerta a naranja en el interior sur de la provincia de Castellón. Alejandro Hernández, buenos días.
Buenos días.
Además, la atención también se centra en Valencia y Málaga, donde siguen activas las alertas rojas.
Hasta 40 litros se podrían acumular en una hora en el interior sur de la provincia de Castellón, una alerta naranja que se va a mantener hasta las 7 de este jueves, donde las precipitaciones más importantes se están produciendo en la Sierra del Espaldán. Por otro lado, continúan las alertas rojas y la máxima en los litorales del norte y sur de Valencia. Los municipios que se encuentren en la zona cero por la dana del pasado 29 de octubre han desplegado un dispositivo de control ante las fuertes lluvias previstas. En el Barranco del Pollo, por ejemplo, en el pulvímetro de Leva se ha registrado hasta 48 litros por metro cuadrado en una hora. Otros municipios valencianos donde el cielo no ha perdonado ha sido, por ejemplo, en Villamarchán, donde el cielo se ha roto y en cuestión de una hora han caído hasta 40 litros por metro cuadrado, por lo que hasta 163 municipios valencianos van a tener movilidad restringida hasta las 12 de la noche del jueves por las lluvias, sumado a la suspensión de todos los trenes AVE de Madrid-Valencia que se iban a reunir este jueves hasta las 12 del mediodía. Por otro lado, en Andalucía, seguimos atentos a alerta roja en Málaga, donde se ha desbordado el río de Benamargosa. Se ha desalojado a más de 4.000 personas en la provincia y la mayoría en las riberas de Guadalhorce y Las Campanillas, y que están realojadas en el polideportivo Torre del Mar. El agua ha inundado varias partes de Málaga capital, obligando a que se amplíe un día más el cierre de hasta 1.200 centros educativos, un cierre que también se traslada a centros de Granada, Sevilla, Cádiz y Huelva por la prevención por alerta naranja por lluvia, sumada que 6 carreteras andaluzas han sido cortadas por inundaciones, 3 en Granada, 2 en Málaga y 1 en Cádiz.
Gracias, Alejandro. Vamos a seguir durante toda la noche al tanto de todas las novedades que se produzcan con respecto a esta nueva dana, pero en otro orden de asuntos, este jueves vamos a conocer el dato definitivo sobre cuánto subieron los precios en el mes de octubre. El dato adelantado, que no tiene en cuenta alimentos frescos y energía, repuntó hasta el 1,8%. Marta Ruiz.
Esta mañana conoceremos al detalle cómo se comportaron los precios en octubre, precios que volvieron a acelerar el ritmo de subida, como reflejó el dato adelantado hace un par de semanas por Instituto Nacional de Estadística. Un 1,8% de inflación media, 3 décimas más que en septiembre, sobre todo por el encarecimiento de la energía, principalmente los carburantes, pero también la electricidad y el gas, que hace un año bajaban. Además, veremos cómo ha influido la cesta de la compra el fin de la eliminación parcial de la rebaja del IVA a alimentos básicos como el pan, el aceite, la leche, los huevos o las frutas y verduras, y hasta qué punto siguen presionando los precios del sector servicios en una inflación subyacente, la más persistente, que todavía está por encima del límite del 2%.
Y la Fundación Red Madre ha actualizado el mapa de las ayudas a la maternidad en las distintas administraciones españolas. De media se dedican apenas 6,5 euros por cada mujer. La única excepción es la Comunidad de Madrid, donde esa cifra se dispara. Carmen Lavallen.
Lamentan que en España la ayuda por mujer embarazada con dificultades se limite a 149 euros de media y que esa cantidad se reduzca a 6,5 euros si no se tiene en cuenta la inversión millonaria de Madrid, que destina 42 veces más a estas políticas que la siguiente región y con una estrategia que incluye ayudas durante la gestación, algo que aplauden desde Red Madre, que aboga por su extensión al resto del país. Amaya Azcona es directora general de esta fundación.
Dar dinero por hijo nacido es una política de fomento de la natalidad y que no funciona. Hacer políticas globales de apoyo al embarazo y luego a la familia funciona mejor.
El gasto en aborto es 12 veces superior a la inversión en políticas de maternidad en nuestro país, donde 1 de cada 4 embarazos acaba en aborto.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Además, Carlos Alcaraz ha conseguido responder tras un mal inicio en el ATP Finals de Turín a causa de un fuerte catarro, y se han puesto a Andrei Rublev en 2 sets tras un gran partido en el servicio. De esta manera, Carlos Alcaraz se reengancha para poder estar en las semifinales de este sábado. Recuerda que puedes seguir al tanto de toda la actualidad en cope.es y en nuestras redes sociales. 4 y 4, 3 y 4 en Canarias. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Arturo. Ahí estarán por actualizarnos la información. Cambiamos el registro en el programa. Ya hay que decir buenos días, ponedores, porque son las 4 y 5 de la mañana. Bienvenidos a los que se incorporan en esta hora. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Y estamos a jueves 14 de noviembre del año 2024. Nosotros llevamos ya un ratito de programa, desde la 1:30 de la madrugada. Pero no te preocupes si acabas de engancharte, porque vamos a estar hasta las 6 acompañándote, que es cuando empieza Herrera en COPE. Borja Cuñado, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Cuéntanos, en esta hora de radio hasta las 5 de la mañana, ¿qué menú tenemos preparado? ¿Qué nos espera?
Lo primero que haremos será hablar de meteorología, concretamente sobre un sistema que podría ayudarnos a prevenir las danas con mayor antelación y así paliar los daños que están provocando en estos días. También vamos a conocer, vamos a hablar con un periodista que ha escrito un libro donde relata la historia real de algunos presos en Auschwitz que se vieron obligados a boxear para sobrevivir en el campo de concentración.
Pues sí, hablaremos de todos estos temas. Importante también la información del tiempo a esta hora. Sabemos que en Valencia la situación preocupa. Cuéntanos, Borja, ¿cómo estamos?
La Agencia Estatal de Meteorología, EMET, ha elevado a rojo el aviso por lluvias en todo el litoral de la provincia de Valencia para este jueves 14 de noviembre, con probabilidad de precipitación acumulada de hasta 180 litros por metro cuadrado en apenas 12 horas. También ha activado para este jueves avisos de nivel rojo por lluvia y tormenta en Málaga, naranja en Cádiz, Granada, Huelva y Sevilla, y amarillo en Córdoba. Además, se han decretado avisos de nivel amarillo por oleaje en las costas granadinas y almeriense, donde se esperan vientos de nordeste de 60 kilómetros por hora y olas de 2 a 3 metros de altura. En Málaga se espera registrar hasta casi 120 litros de agua en las primeras 12 horas, pero podría llegar a acumularse hasta 200 litros. En Granada se prevé que caiga 40 litros por metro cuadrado en la primera hora y 100 litros en las primeras 12 horas. En Huelva habrá una acumulación de agua de hasta 30 litros por metro cuadrado de agua en la primera hora y de 80 litros en las 12 primeras. En Sevilla, en capital, 30 litros por metro cuadrado. En la Sierra Norte de Sevilla se esperan registrar hasta 50 litros por metro cuadrado. Nos quedaría Córdoba, donde se va a activar la alerta amarilla a las 8 de la mañana, esto es en 4 horitas, donde se esperan hasta 20 litros por metro cuadrado. En cuanto a las temperaturas, se espera un ligero aumento en la península, pese a que serán localmente notable en zonas del interior peninsular. Alicante, Almería y Melilla con 24 marcarán las temperaturas más altas. En cuanto a las bajas, descenderán en las Islas Canarias y sin grandes cambios en las Islas Baleares y Península. Burgos y Vitoria-Gasteiz con 3 grados registrarán las temperaturas más bajas.
Esta es la información del tiempo para el día de hoy. Vamos a escuchar a los ponedores que nos han mandado mensajes en el WhatsApp 662-942-605. Es el teléfono donde nos puedes dejar tu placa. Vamos a ver qué cuentan.
Hola, buenos días, ponedoras. Ponedores, Juan Carlos, desde Madrid. Buenos días, Tito Carlos. Tita Bea, Cristina, vamos, espabila, que mira qué hora es. Venga, buenos días por ahí. Vamos al lío ya, mirar qué hora es. Venga, vamos, perezosos, perezosas, vamos. Tita Bea, soy ponedor. Venga, dejaros de tanto saludito y al lío. Vamos, venga, ¡viva España!
Hola, pulpo. Yo soy una señora que estoy, como dije en otro mensaje, que estoy bastante pachucha, pero que te oigo todas las madrugadas, casi todas, vamos, que algunas veces duermo. Y nada, que me gusta mucho tu manera de hacer las cosas y que tienes unos oyentes muy majos, entre los que me coloco, claro. Venga, un beso para todos los ponedores.
Muchas gracias a estos ponedores que nos dejaron su placa en el teléfono de WhatsApp, el 662-942-605. Si tú quieres ser como ellos, si te animas, ya sabes, déjanos ahí una nota de voz, un mensaje de audio y te vamos a meter en este tren de voces. Ahora sí, si me estás escuchando a las 4 y 9 de la madrugada es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y los ponedores escribiéndonos hoy en nuestro Facebook, Sara, que nos cuenta, sí, yo me crié con esos dichos de mamá, abrígate, sécate el pelo, no tomes nada fresco, los helados en invierno no, pues para nada, es un virus que viene en esta estación lo que al final te enferma. Estamos leyendo mensajes en Facebook y en el WhatsApp 662-942-605.
The power to redeem the work of fools.
4:14 de la mañana, poniendo las calles en directo en la cadena COPE. Hoy hablando con los ponedores de virus, del frío. ¿Qué dicen en Facebook, Borja?
Pues tenemos por aquí a Elías Reina, que dice: yo siempre me he resfriado 2 o 3 veces durante el invierno. A veces eran más fuertes y otras más flojillas. Eran mayormente de nariz, pero ahora empieza con la nariz y luego la tos y un poquito la fiebre. Me he estado poniendo la vacuna y parece que me resfrío más, así que este año no me la voy a poner. Lo combato entre ibuprofeno o infusiones. Yo no suelo salir con el pelo mojado ni en verano, pero soy friolera y como se me enfríe el cuerpo, resfriado asegurado. Luis Sánchez Aguilar dice: yo soy de 3 trancazos al año fijo, y eso que me vacuno todos los años, pero aquí en Salamanca hace rasca, y si estás trabajando y sudas al parar, siempre te quedas frío, y sí, eso, digan lo que digan, te deja cao, y los virus no digo que no, pero trabajar al aire libre tiene ese peligro. Mari Carmen Álvarez: yo era de muchos catarros, pero desde la pandemia empecé a tomar todos los días unos viales para las defensas y ni un moqueo. No me pongo la vacuna de la gripe, me dio alergia hace unos años, pero sí me he puesto las del COVID.
Bueno, ponedores que nos cuentan cómo se organizan ellos. Luis, por ejemplo, dice que no es mucho de medicarse, que lo que suele hacer es vacunarse contra la gripe. Dice, y luego pues lo tradicional, copa de coñac caliente, miel y limón antes de acostarme. Nos manda un saludo. Se acuesta calentito, una copa de coñac caliente.
Tanto como tradicional.
Con miel y limón. Bueno, sí. cuando uno pasa frío, sí que... es tradición lo de beber un poquito de alcohol.
Uy, pero que sea tradicional lo del coñac, lo del limón
entona,
y la miel,
te
sí.
Te entona el cuerpo, Borja.
¿Podría ser
en los rescates, en los rescates en la nieve, ¿verdad? Los perros, ¿tú te acuerdas? Que iban con el barrilete, llevaban alcohol.
Sí.
Porque te entras en calor. Es verdad que cuando uno bebe alcohol, por ejemplo, tiene la capacidad de salir de la discoteca sin abrigo. Cosa que lo mismo, si no llevas alcohol, pues no. Parece una tontería.
No te voy a decir que no, porque sí.
Lo que te acabo de decir, pero es tal cual.
No, pero si es cierto...
No notas la sensación
si es cierto,
de frío.
Fíjate, por ejemplo, la gente mayor tiene por costumbre, mi abuelo tenía por costumbre, el vasito de vino antes de dormir. No sé si eso permite mayor longevidad de las personas, pero está demostrado que hay muchas personas que han bebido vino, un vasito de vino, por las noches, problema cero con enfermedades y este tipo de cosas cuando nos vamos haciendo
eso
mayores.
Es un poco, sí, esto es como la cultura popular, como lo del frío con salir el pelo, salir con a la calle con el pelo mojado y demás. Es un poco sabiduría popular que no está del todo demostrado. De hecho, los médicos, lo del tema del alcohol, ni una gota es lo que te recomiendan,
bueno,
el 0-0.
Luego...
Pero lo que sí es cierto es que cuando tú sales de la discoteca en pleno mes de enero... Si te has tomado 3 copas, necesitas una ropa de abrigo menos.
3 son pocas, ¿eh?
Necesitas una ropa de abrigo menos. Bueno, tenemos también mensajes en nuestro WhatsApp, en el 662-942-605, que, por supuesto, nos podéis dejar de la situación que estamos viviendo a lo largo de esta noche. Ya lo dije ayer, los teléfonos están abiertos, igual que el WhatsApp, para que nos dejéis mensajes y para que nos llaméis si estáis viviendo una situación complicada en alguna localidad y nos queréis informar, porque lo primero es la información de servicio. En el 662-942-605, las notas de voz. Y en el teléfono del estudio, 950-6006, si nos queréis llamar. Creo que nos han dejado algún audio, vamos a ver.
Pues tenían razón cuando decían que iba a llover un poquito en Marbella. No te os podéis imaginar la que está cayendo en Marbella. Vaya tela.
Mira, nos ha mandado la nota de voz y escuchamos el ruido de fondo. Cómo se oye lo que está cayendo ahora mismo, que parece que estuvieran tirando cubos de agua. Es increíble, increíble lo que está cayendo en esta noche. Creo que tenemos otro mensaje, ¿qué cuentan?
Hola, Pulpo. Hablando de frío, la definición de jersey es una prenda que se ponen los niños cuando las madres tienen frío. Gracias.
No lo he escuchado bien. Bueno, claro. Es que ni lo he escuchado bien, me lo está tratando de traducir.
Hola, Pulpo. Hablando de frío, la definición de jersey es una prenda que se ponen los niños cuando las madres tienen frío. Gracias.
lo que se ponen los niños cuando las madres tienen frío. Claro, es que nosotras estamos siempre lo que hablábamos al principio. Las madres estamos como siempre con abrígate, ponte el abrigo, lleva el pantalón largo, y los niños no tienen frío nunca. Es increíble. Borja, ¿tú eres de esos niños pesados que querían salir en pleno mes de enero sin abrigo y cosas así?
Tendría que hacer memoria, tendría que llamar a mi madre para ello, pero bueno, de pequeño sí que era igual un poco más friolero, a día de hoy soy una persona bastante calurosa y tolero muy muy bien el frío.
El frío, lo toleras bien, yo no lo quiero ni ver y ya nos hemos metido en ello. Hay otro teléfono, hay otra nota de voz en el WhatsApp.
Hola, buenos días. Yo soy Clara desde Navarra y desde que me pongo la vacuna no me pega ningún catarro.
Bueno, con la vacuna, Clara lo soluciona. Estupendo, pues así llegamos a las 4:20 de la mañana. Ya sabéis, teléfonos abiertos por si nos queréis llamar o mandarnos nota de voz. 950-6006, el gratuito, y el WhatsApp 662-942-605.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Recuerda que somos el primer despertador de la radio, que te acompañamos, hagas lo que hagas. Yo quiero mandar un abrazo bien fuerte a la gente que está elaborando el pan, a nuestros panaderos y también a la gente que está con las grúas en las carreteras. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Y hoy, pues fíjate, tenemos un invitado en esta mesa, en este estudio, que nos quiere hablar sobre, bueno, una parte de la historia que fue atroz, fue terrorífica. Todo esto ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial y se desarrolló ni más ni menos que en los campos de concentración. Sabemos que en estos lugares se cometían todo tipo de atrocidades. Ya de por sí, su creación y para lo que se concibieron era una auténtica inhumanidad. Bueno, pues José Ignacio Pérez es periodista del diario Marca y ha publicado Cao Auschwitz, un libro, bueno, pues en el que relata la sobrecogedora historia real de los presos que tuvieron que boxear para sobrevivir en el infierno nazi. José Ignacio, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Pulpo.
A ti lo de madrugar, no te digo nada porque esto está también en tu profesión, ¿no? Tú a todo te acostumbras.
Sí, evidentemente, así es.
Uh-huh. Y luego tú con este libro, que yo no quiero destriparte nada, porque yo sé que tú nos puedes hacer un breve resumen de este libro, Cao Auschwitz, en el que lo puedes ilustrar perfectamente en el tiempo que necesites, pero me gustaría que lo hicieras tú.
Bueno, pues como muy bien has comentado, el libro está basado en testimonios de supervivientes que cuentan la sobrecogedora historia de cómo algunos presos en el infierno que fue Auschwitz lograron sobrevivir o salvar la vida gracias a que sabían boxear o no, porque algunos de los protagonistas no sabían boxear, pero cuando un SS al llegar allí a Auschwitz preguntaba que quién sabe boxear, uno de ellos, que es uno de los principales protagonistas, Noah Kigler, levantó la mano porque intuyó que si lo preguntaba era para algo bueno, y eso a la postre fue lo que le salvó la vida.
El deporte, una vez más, puede salvar vidas y todo, ¿no?
Sí, sí, sí. ¿Por qué? Bueno, pues porque los SS estaban allí, les gustaba el deporte, el boxeo en aquella época era un deporte mayoritario. Estaban aburridos de matar, como decimos en la introducción del libro, un SS cansado de matar, por desgracia, que era para lo único a lo que enviaban allí a las personas inocentes, pues buscaba boxeadores en los transportes que llegaban, pues bueno, para entretenerse, ¿no? Los fines de semana y allí organizaban con esos presos que levantaban la mano y se ofrecían a boxear, pues combates para su relajación personal, que a la postre se convirtieron en una forma de sobrevivir para todos aquellos presos que se ofrecieron o que sabían boxear, porque de hecho hay hasta un campeón del mundo que boxeó en Auschwitz, Víctor John Pérez.
Uh-huh. ¡Qué barbaridad! José Ignacio, fíjate que pensábamos que ya lo sabíamos todo sobre los horrores que se cometieron en los campos de concentración, y nos muestras en este libro que aún nos quedan cosas por saber. ¿Hasta ti cómo llegan todas estas historias? Porque claro, tú afortunadamente no lo viviste. ¿Cómo ha llegado a ti todo esto?
Bueno, pues todo esto nace un poco de dos pasiones que yo tengo, que una es la lectura y los libros de la Segunda Guerra Mundial, testimonios de supervivientes del Holocausto, y otra es el periodismo y el diario Marca, que es donde trabajo. Y de ahí realmente fue de donde ha nacido Cabo Auschwitz. ¿Por qué? Bueno, porque yo hace años que empecé a publicar este tipo de reportajes también sobre el fútbol en Mauthausen, donde un grupo de republicanos españoles tenían un equipo de fútbol y jugaban contra presos de otras nacionalidades. También había una liga en Terezín, que era un gueto de la República Checa, un pequeño campo de concentración desde donde distribuían luego a los prisioneros a los otros campos del este. Allí, como he dicho, había también jugaban una liga de fútbol. Y en Auschwitz pues también publiqué un reportaje hace tiempo en el que muchos presos comentaban también que el fútbol a ellos les salvó la vida. Y a raíz de eso me topé también con las historias del boxeo que encontré, de lo que encontré rebuscando e investigando en archivos, pues más testimonios que me podían ayudar a confeccionar un libro. Y sobre todo tuve la fortuna, que para mí, como cuento en Cabo Auschwitz en el libro, es algo que no olvidaré nunca, tuve la fortuna de poder entrevistar a Noah Kigler, que es uno de los protagonistas del libro, que fue el que a mí me contó personalmente que él había sobrevivido en Auschwitz gracias al boxeo. De ahí nació un reportaje en el diario que se tituló Los púgiles de Auschwitz, que publicamos en julio del 2019. Uh-huh. Y bueno, pues algo más de 2 años y medio después, o por ahí más o menos, pues hemos publicado el libro con la editorial Corner.
Pues Ignacio, ¿qué años tienes?
Yo, 42.
42, o sea, yo soy mayor que tú. Pero te quiero decir que eres muy joven, ¿no? Como para ponerte a escribir sobre estos temas. Lo digo porque profundizar en todo lo que ocurrió en Auschwitz, no sé, me imagino que tiene que tocar el alma. En algún momento has tenido que sufrir.
Es duro. Vives durante algunas fases de la investigación y la recopilación de información, te encuentras con testimonios que son verdaderamente duros. A mí, personalmente, como te he dicho, nunca voy a olvidar la entrevista con Noah Kigler, esa tarde que nos atendió para el diario en el Hotel Intercontinental. Fue muy agradable, súper educado, nos contó sin ningún tipo de problemas y sin prisa su historia de supervivencia y cómo él logró escapar vivo de Auschwitz gracias al boxeo. Y bueno, si te puedo contar una anécdota, cuando salimos de allí, imagínate un poco el estado en el que nos dejó, ¿no? Lo que nos contó.
Él ya era mayor, cuando tú hablas con él tenía 91 años.
Tenía,
¿no?
91 años, uh-huh. Efectivamente. Y bueno, salimos de ahí después de casi 3 horas de conversación con él. Y bueno, no sé cómo explicarte exactamente la sensación, porque hay que vivirlo, pero era como una sensación de tristeza en la que las 3-4 personas que estuvimos allí, entre el cámara, el traductor, la persona que vino también de vídeos para grabarlo, pues realmente apenas ni hablábamos y estábamos un poco como digiriendo. Efectivamente, perdón.
No pasa nada.
Cada uno en nuestro interior, pues bueno, toda aquella tragedia y esa historia que nos había contado.
Descubriste que en el brazo tenía un número, ¿no?
Sí, efectivamente.
El 1, 7, 2, 3, 4, 5, ¿no?
Sí, vamos, no se me olvidará nunca.
¡Qué fuerte, por favor! ¿Qué siente una persona como tú, José Ignacio, que ya se te ve, ¿no? Yo te estoy mirando a los ojos y veo que eres todo corazón, ¿no? Pero cuando estás viendo el horror que ha pasado una persona porque está metida en un sitio como ese, ¿qué sentías tú? ¿No te daban ganas de abrazarle?
Pues mucha tristeza, porque realmente fue algo que nadie merecía, evidentemente, y que les llevaron allí simplemente por el deseo de un ser
loco,
irracional, efectivamente. Efectivamente. Pero por otro lado, al escucharle, él también nos decía, soy una persona muy alegre y tengo muchos amigos, y a pesar de todo lo que he pasado, me gusta la vida.
Uf, vaya lección, ¿no?, que te llevaste.
Sí, evidentemente. Aparte, cuando hablas con ellos frente a frente, también cuento siempre una anécdota que también me marcó. De hecho, fue el principio del reportaje, cuando escribí sobre los presos españoles en Mauthausen, sobre el equipo de fútbol. Yo contacté con uno de los supervivientes, también era muy mayor ya, evidentemente. Era José Marfil, los dos nos llamábamos José, ¿no? Entonces yo le iba preguntando sobre, bueno, pues un poco sobre su vivencia en el campo de Mauthausen y sobre el fútbol que él presenció allí. Él no jugó, pero él sí recordaba aquellos partidos. Y él cada X tiempo, o cada 3, 4, 5 minutos en la conversación me iba diciendo, José, tenga coraje. Yo no le decía nada, simplemente para no cortar su relato, pero ya la tercera o cuarta vez que me lo preguntó, ya le dije, pero ¿para qué, José? ¿Para qué tengo que tener coraje? Y me contestó, para contar lo que pasó allí. Realmente me dejó tan impactado porque Yo le intenté decir que evidentemente mucha gente o prácticamente todo el mundo ya lo conocía, que tampoco es así porque entre las nuevas generaciones hay encuestas,
claro,
que demuestran que hay un desconocimiento muy grande sobre el Holocausto y sobre lo que ocurrió entre los jóvenes. Pero bueno, yo le intenté tranquilizar, ¿no? Y decirle, no se preocupe, José, que esto lo conoce la gente, que nosotros lo vamos a contar, vamos a poner nuestro pequeño granito de harina, de arena con el reportaje en el periódico. Y él me insistía, pero cuéntalo, por favor, para que la gente lo sepa y para que cuando nosotros no estemos aquí, esto se siga conociendo. Y eso, Noah Kigler también, en la entrevista, cuando él nos habló de su supervivencia en Auschwitz con el boxeo, también nos insistía en que contáramos lo que pasó allí. ¿Por qué? Porque ellos lo que quieren es que ese recuerdo, cuando ellos no estén para contarlo, siga vivo para que nunca más se vuelva a repetir, ¿no? Es un poco como olvidar jamás.
Qué delicia escuchar a José Ignacio Pérez, es la persona con la que estoy hablando, que es además periodista del diario Marca. Hace unos meses ha publicado Kau Auschwitz. Es un libro en el que, bueno, pues relata la sobrecogedora historia real de los presos que tuvieron que boxear para sobrevivir en el infierno nazi. Pero José Ignacio, yo me pongo a pensar, cuando alguien pregunta, cuando los mandos de Hitler preguntan, los de la SS, a ver, ¿quién boxea? ¿Quién hace deporte? Y estas personas levantan los brazos, lo están haciendo sin saber si va a ser para bien o para mal. Se tienen que fiar de su intuición.
Efectivamente.
Es que imagínate, José Ignacio, que lo hacen para cargarse a los que están mejor preparados, pues, físicamente.
Bueno, pues hubiera sido su final.
¡Qué horror!
Eso es lo que hubiera ocurrido. De hecho, Noah Kigler lo contaba, que él simplemente... Él no sabía boxear, como ya os he comentado, y él decía que levantó la mano simplemente por una intuición, que bueno, que a la postre le salvó la vida. Igual que hay otra anécdota que cuenta, que nada más llegar al campo, justo antes de que preguntaran quién sabía boxear, bueno, sabes que dividían en dos grupos, ¿no?
Sí,
a los prisioneros, y él junto con un compañero... vio que se podía ir a pie o había también un camión de la SS. Él corrió a subirse a ese camión y un SS, al ver que eran muy jóvenes, tenían apenas 15, 16 años, tanto él como su amigo, les apuntó con la metralleta y les dijo, bajaros.
¡Qué horror!
Y a la postre, SSS, nunca mejor dicho, valga la redundancia, a él le salvó la vida porque ese camión era para los enfermos y para los ancianos que no podían caminar y iba directamente a la cámara de gas. O sea que no aquí le salvó la vida por... Bueno, por muchos milagros, como dice él, pero bueno, uno de ellos fue ese SS del camión y el otro fue el boxeo, que a la postre, como a los boxeadores les tenían ciertos privilegios, siempre hay que entender la palabra privilegio cuando hablamos de los campos de concentración, porque allí a todas las personas o a todos los presos que había les trataban mal, era el horror, el infierno, pero a los boxeadores, para que estuvieran mínimamente en forma para poder realizar esos pequeños combates de boxeo que organizaban, pues les daban un poco más de comida después de las peleas, una gaza de pan, o bueno, como contamos en el libro, un poco de sopa, mantequilla o pan, ¿no? Y esa ración extra de alimento fue lo que a muchos de ellos les permitió sobrevivir, pero no solo a ellos, porque al final... donde podemos encontrar lo peor del ser humano, que fue lo que ocurrió allí, la peor cara,
sin duda.
El asesinato en masa absolutamente injustificado,
inocentes, inocentes.
También podemos encontrar la otra cara del ser humano, que es también la mejor parte y la solidaridad. ¿Por qué? Porque estos presos boxeadores que tenían más acceso a la comida o que ganaban ese extra de pan en los combates, también lo compartían con otros presos que no eran boxeadores, pero eran sus amigos. Y ellos mismos también recuerdan en sus memorias que sobrevivieron gracias a esas raciones extras de los boxeadores, que los boxeadores compartían con ellos.
José Ignacio, da gusto leer el libro, pero da gusto escucharte. O sea, es que lo tienes todo, tío. De verdad, lo cuentas muy bien, te lo digo de verdad. Es que con esto que me estás diciendo ahora mismo, no sé si es que entre los propios púgiles se apañaban o se amañaban los combates con el fin de no hacerse mucho daño, pero conseguir a lo mejor esas dádivas para poder compartir.
Sí, bueno, pues por ejemplo, Noah Kigler, hablamos de muchos presos, pero Noah Kigler, que bueno, fue al que nosotros tuvimos acceso, al que pudimos entrevistar, evidentemente tiene un papel capital y principal en el,
claro,
en el libro. Bueno, pues él cuenta que evidentemente no sabía boxear y cuando llegó, bueno, pues una especie de gimnasio, vamos a ponerlo también entre comillas, ¿no?, que tenían allí preparado para que incluso se entrenaran los boxeadores, porque todo esto viene porque Heinrich Schwarz, el comandante de Auschwitz III Monowitz, era un apasionado del boxeo, entonces había, bueno, como instalado ese pequeño gimnasio, ¿no?, para que los boxeadores pudieran entrenar. Y cuando él llegó allí, él dice que se fijó rápidamente en un boxeador muy, muy pequeñito, muy enjuto, que era Victorio Pérez, el campeón del mundo. Dice que él nunca había visto a nadie golpear al punching ball de ese modo. Él lo define como, lo golpeaba como si fuera una metralleta. Y allí, una vez que se puso a entrenar, había otro boxeador, un griego, Jaco Razón, que enseguida, en cuanto le vio, evidentemente era otro boxeador profesional, se dio cuenta que no Aquiles, se dio cuenta de lo evidente, que él no era boxeador.
Claro.
Entonces se acercó a él y Kurt Magadan, uno de los capos que no Aquiles recuerda, era el que les hacía un poco la prueba para entrar a ese selecto, vamos a ponerlo entre comillas, selecto club de boxeadores. Les dijo que si no sabéis boxear, vais a ir a la cámara de gas. Os voy a hacer una prueba y voy a comprobar si sabéis boxear. Entonces Jaco Razón, que enseguida se dio cuenta que Noah Killer no se había puesto unos guantes en su vida, se acercó a él y le dijo, bueno, voy a pelear contigo en el combate que nos va a ver Kurt Magadan, el que va a ser como tu entrada, ¿no?, a este club de boxeadores. Voy a dejar que me pegues y no te voy a pegar muy fuerte para no noquearte. Vamos a hacer un pequeño simulacro a ver si pasas la prueba y sobrevives y te quedas aquí con nosotros. Y bueno, pues evidentemente al final amañaron el combate y así fue.
Quizá por historias como la que nos acabas de narrar a los ponedores de calles, a la gente que más madrugamos de España, y por este libro, pues, y también por el documental, has recibido ni más ni menos que el premio Online Journalism Awards en la categoría de deporte y el premio nacional de periodismo deportivo Manuel Alcántara. Pero, José Ignacio, después de todo el trabajo realizado y de haber dado a conocer esta historia, ¿cuál es tu premio personal? ¿Cuál es la moraleja que sacas tú de todo el trabajazo que te has pegado?
Para mí, la moraleja, como bien dices, lo principal, lo que más me queda, es que si con este libro, con los reportajes, aportamos un pequeño granito de arena para que la gente que no lo conozca sepa lo que pasó allí,
claro,
pues algo habremos hecho bien. Porque evidentemente, como ya hemos comentado y como ellos se encargan de los supervivientes de recordar cada vez que tienes ocasión de charlar con ellos, esto jamás se tiene que volver a repetir, la gente lo tiene que saber, tiene que tomar verdaderamente conciencia las nuevas generaciones para que nunca nadie más tenga que volver a pasar por esto.
Uh-huh. Ha sido un lujazo tenerte aquí en el estudio con nosotros y descubrirte para este libro, que sobre todo nos da una perspectiva completamente diferente del horror que se vivió en Auschwitz. El libro se llama KO Auschwitz, lo firma José Ignacio Pérez, que es periodista y compañero del diario Marca, y al que, bueno, se le da también contarlo, ya sea oral o con la pluma. Lo ha hecho fenomenal. Te mando un abrazo, José Ignacio, enorme, y las gracias por el madrugón y que tengas muchísimo éxito, ¿eh?
Gracias a ti, Pulpo.
Pues aquí nos tendrás para lo que necesites de parte de toda la comunidad de ponedores. Cuídate mucho.
Igualmente, un abrazo.
Seguimos en COPE, seguimos levantando España. Ay, esos ponedores que ahora mismo están escuchando después de no haber dormido, o escuchando durante un montón de horas sin poder dormir, o la gente que cuando se mete en la cama, pues lo último que hace es dormir. Y uno se come la cabeza y le vienen los diablos y le vienen los problemas que ni siquiera existen, pero de repente pues la cabeza pues se conecta con cosas que no tendría que estar conectada, porque cuando uno se mete en la cama, lo más importante, entre otras muchas cosas que se pueden hacer en la cama, pues es dormir. Porque claro, si te digo las noches en vela que has pasado escuchándonos, ¿qué me dices? Seguramente te sientas muy identificado. Bueno, sin duda, trabajas o estudias de noche, también te puede ocurrir, porque tengas problemas para dormir, pues te agobiará todo esto, y es normal. Yo sé perfectamente que es lo difícil que es mantener el ritmo de estudio o de trabajo, y por eso quiero hablarte del kit Ahora Ponedores. Es una solución que te va a ayudar a rendir lleno de vitalidad. Con ayuda de Ahora Día vas a tener una energía extraordinaria, y luego vas a tener, bueno, pues el sueño profundo y tranquilo que necesitas para estar a tope de vitalidad. Gracias a Ahora Noche, es la combinación perfecta para que tu vida esté ordenada, esté sana. Es fundamental el kit de los ponedores. Estas fórmulas de estos productos son completamente naturales. Es un laboratorio español quien lo desarrolla con mucho éxito en España, porque vende una barbaridad. Y claro, están científicamente avaladas. carecen de efectos secundarios porque están compuestos por sustancias totalmente naturales. Bueno, pues si quieres recuperar la vitalidad perdida, no esperes más e inicia el mejor cambio de tu vida. Me lo vas a agradecer durante todos los años, de verdad, que te va a cambiar la vida. Te vas a meter en la cama y vas a dormir. El kit de los ponedores lo puedes encontrar en la página web ahoralife.com. Te lo van a mandar a casa, te lo van a mandar con un par de regalos de mi parte y vas a poder ver pues la cantidad de productos para la salud y el bienestar que este laboratorio español Ahora Health pone a tu disposición para que superes todos tus retos. De verdad, ponedores, si a mí me funciona con la vida que llevo, imagínate a ti, que eres mucho más ordenado que yo. Es el kit de los ponedores. Ahora, life.com, haz tu pedido. Oye, y pide un par de regalos de mi parte.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
Mientras los responsables políticos capean la tormenta política por la gestión de la lana, los técnicos, los constructores están trabajando contra el reloj para intentar recuperar los servicios y las infraestructuras básicas. ¿Usted me haría un dibujo de cómo han quedado las infraestructuras de la zona, la dimensión de los daños?
No hay imagen que pueda describir la realidad de lo que aquí ha pasado. Tenemos una situación posguerra.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Cientos de familias lo han perdido todo, pero no podemos dejar que pierdan también la esperanza. Necesitan sentirte cerca, saber que pueden contar contigo y también con nosotros. Ayúdanos a estar a su lado, a darles el apoyo que necesitan. Reconstruir la vida va a llevar mucho tiempo. Tu apoyo es su esperanza. Dona en caritas.es, a través de nuestras cuentas bancarias y por Bizum en el 00089. Caritas.
Pido perdón por no haber escuchado tu ruego. Pido perdón por las lágrimas que hablan de mí.
Pido perdón por tus noches a solas.
Pido perdón por sufrir el silencio por ti.
Te pido perdón a sabiendas que no los concedas.
Te pido perdón de la única forma que sé. Devuélveme la vida, devuélveme la vida. Recoge la ilusión que un día me arrancó tu corazón. Ahora devuélveme la vida.
Tantas mentiras.
Intentaré
convencerte que siempre te amé. Yo te pido perdón
a sabiendas que no nos concedas.
Te pido perdón de la única forma que sé. Y ahora devuélveme la vida.
45 minutos pasan de las 4 de la mañana y seguimos recibiendo mensajes y vídeos de la situación en algunas partes de nuestro país, en este caso también en Marbella. Nos dice: buenas noches, por decir algo, no veas la que está cayendo aquí, estamos los panaderos aguantando el chaparrón. Nos manda un saludo. A ver cómo termina esto, pinta regular, mucho cuidado. Mandamos ese mensaje también desde aquí, mucho cuidado, que ya sabemos que una vez que empieza a subir el agua, hay veces que es un minuto y no te da tiempo a reaccionar, así que si ves que hay una situación que se está empezando a complicar, no te lo pienses y rápidamente cada uno a su casa, y si ese día, bueno, pues no se puede trabajar. Tengo que decir una cosa, ayer la vicepresidenta Yolanda fue muy clara: si no se puede ir a trabajar, no se va a trabajar. Hay como un aval, ¿no?, que parece poco, pero hay como un aval que si lo presentas al jefe, puedes mandar el audio de la vicepresidenta del gobierno diciendo: no acudan a trabajar si creen que se encuentran en una situación de peligro.
Bueno, no parece...
Más vale luego dar explicaciones, también te lo tengo que decir, que jugarte el pellejo.
Más vale pedir perdón, bueno, pedir perdón que pedir permiso, ¿no?, dicen. Pero yo creo que hay varias multinacionales y empresas varias que no han debido de escuchar, por lo que sea,
lo que está pasando, ¿no?
No, ver lo que está pasando y escuchar lo que ha dicho Yolanda Díaz.
Pues deberían de haberlo tenido en cuenta. Que algunas veces pues nos pueden parecer mal algunas cosas, pero otras al menos llevemos a rajatabla lo que nos dicen. Se nos advierte, se nos alerta, se nos dice, pero no actuamos en consecuencia y luego a veces nos quejamos. Así que, por favor, en esta ocasión, como ya venimos de una situación delicada, no tratemos de meternos en otra. Mensajes que nos podéis dejar en el WhatsApp 662-942-605 y también en Facebook, o llamarnos si ves que estás en una situación de peligro complicada. 950-6006. ¿Vale, ponedor? Así que esto es lo que os estamos contando, pero también estamos hablando de la DANA y de los sistemas de alerta que existen. 5 días antes de que la DANA azotara el sureste de nuestro país, Juan Jesús González, investigador de la Agencia Estatal de Meteorología, publicaba este mensaje en la red que anteriormente conocíamos como Twitter, que ahora es X. Esta DANA, por sus características y comportamiento, tiene mucho potencial de entrar en el grupo de las de alto impacto, de las que pueden ser recordadas en la vertiente mediterránea. Esto es un investigador de la Agencia Estatal de Meteorología, días antes. Es una predicción con la que tenemos que decir que lamentablemente acertó de lleno. Es de estos casos en los que dices: no me gusta que digas, ya te lo dije, ya te lo advertí. Bueno, pues ya lo dijo. Desde luego va a ser difícil, ¿eh?, olvidar la destrucción que ha dejado a su paso.
Fijaos que no solo acertó en que iba a ser recordada, es que también acertó cuando predijo que tenía mucho potencial. Es más, sus palabras demuestran que, de haber hecho caso real a esta advertencia, el desenlace bien podría haber sido muy, pero que muy diferente. Porque una cosa es la predicción que se hace de estos fenómenos atmosféricos y otra la prevención, es decir, que las autoridades competentes tomen las decisiones oportunas en base a lo que los meteorólogos prevén que va a suceder.
Lo cierto es que desde que ocurrió esta tragedia hay una pregunta que nos repetimos constantemente estos días. ¿Es realmente posible predecir inundaciones de semejante magnitud? Hoy en día la inteligencia artificial es capaz de realizar múltiples tareas, hasta ahora exclusivas de los humanos. Por ejemplo, una operación quirúrgica o la evaluación de comportamientos de los mercados. Pero claro, parece que esto de predecir danas se nos resiste.
Bueno, quizás esto se debe a que las danas son un evento meteorológico muy dinámico y complejo. Su comportamiento es errático en función de múltiples factores, como las temperaturas del entorno, humedad, presión, vientos, orografía y las interacciones con otros elementos geográficos y atmosféricos. Ni siquiera los datos anticipados, con mucho margen de tiempo, garantizan un patrón preciso para saber cuándo y dónde golpeará con exactitud.
Un ejemplo lo estamos volviendo a vivir estos días. Ayer entraba una nueva Dana. Sabemos que las precipitaciones más copiosas están siendo en la vertiente mediterránea, pero lo que no sabemos a ciencia cierta es en qué zonas va a llover más. Ahora sí que nos están mandando vídeos de Marbella, en hora. Claro, por eso sabemos que está lloviendo de esa manera y que la predicción no se ha equivocado. Pero ayer por la noche no sabíamos la cantidad exacta de agua que iba a caer. Rubén del Campo es portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología.
La inestabilidad más acusada se registrará en Baleares, este, sur y centro de la península, con incertidumbres todavía sobre las zonas en las que más lloverá. Lluvias de todas formas podrían ser fuertes o muy fuertes y persistentes en Baleares, área del Levante y sur de Andalucía.
Tras la polémica de si las alertas funcionaron a tiempo o no, lo cierto es que muchos ciudadanos están ahora más pegados que nunca al teléfono móvil, consultando las previsiones que se manejan. Pero mucho ojo, porque algunos usuarios han alertado de que han recibido SMS supuestamente procedentes de AEMET, acompañados de un enlace. Pues bien, ese enlace es fraudulento. De ahí que la EMET recuerde que no hay que abrir ningún SMS que se reciba en su nombre, porque ellos nunca mandan mensaje y solo y únicamente informan a través de su aplicación.
Así es, esto también es muy importante. Bueno, ahora estamos más pendientes que nunca de lo que puede ocurrir. Miramos al cielo, buscamos información y si hay alguien que se pasa el día entero intentando predecir si se va a producir o no una inundación, ese es Merlín, un sistema de alerta temprana de riesgo de inundación que se ha puesto en marcha de forma pionera en Galicia. Juan Taboada es coordinador de Meteo Galicia. Él explica que este sistema, Merlín, se puso en marcha en el año 2022. Antes había otro que se llamaba Artemis, pero no tenía en cuenta tanta información como este nuevo. Este, Merlín, es capaz de dar previsiones a 72 horas vista. Pero las que se transmiten a los servicios de emergencia son a las 48 y les dan mucha información.
Desde el servicio meteorológico les proveemos de los pronósticos de precipitación. Nosotros tenemos un modelo meteorológico muy adaptado aquí a la realidad de Galicia, que tiene mucha precisión. Con eso, alimentamos el sistema y a partir de ahí, con las lluvias previstas, se puede saber la cantidad de agua que van a recoger los ríos, se conocen las intensidades que necesita el río para que se pueda desbordar y por eso se puede tener un pronóstico anticipado de las probabilidades de desbordamiento de los ríos.
Y ante un riesgo de inundación, el aviso se envía a Protección Civil y a partir de ahí empieza el protocolo.
Y ellos activan un programa que se llama Inungal, que todo está, protocolorizado por escrito y a partir de ahí pues se activan los medios que sean oportunos. Como todos los sistemas de alerta, hay varios niveles y en función de los niveles pues se va actuando en consecuencia.
Claro, este sistema, el sistema Merlín, le ha venido a Galicia a pedir de boca. Taboada explica de dónde sacan la información para saber pues si algún río o arroyo puede llegar a desbordarse.
Accede a las salidas de los modelos de Meteo Galicia, también tenemos un radar meteorológico que le surte de datos y luego ellos tienen las estaciones de aforo que miden la cantidad de agua que está pasando por los ríos y con eso, con la forma de los cauces y la orografía del terreno, pues es capaz de pronosticar si el río se va a salir de su cauce o no y hasta dónde puede llegar.
Mucho ojo porque el sistema Merlín no hace magia ni por asomo. En Galicia, por el tipo de precipitaciones que sufren, sí que ayuda mucho, según nos explica Juan Taboada.
Aquí hay que tener en cuenta que la previsión de lluvia, cuando son lluvias puntuales pero torrenciales, es muy complicada. Así que, aunque se llama Merlín, tampoco si los pronósticos de lluvia torrencial pues no son adecuados porque el modelo nos daba en puntos en los que luego no se produjeron, el sistema tampoco va a poder responder. Está muy bien optimizado porque aquí en Galicia las lluvias que tenemos suelen ser lluvias persistentes, de intensidad moderada y esas sí las tenemos más controladas.
La idea de este sistema es poder prevenir pues con tiempo esas lluvias. ¿Con qué objetivo? Bueno, pues para evitar los daños materiales y personales que ocasiona una inundación, porque en ningún caso vamos a poder evitar que caiga esa cantidad de lluvia, pero si estamos en alerta, pues será mucho más fácil evitar el desastre que ha supuesto en Valencia. Claro, llegados aquí, la pregunta sería si este sistema, que ya tienen en Galicia, se podría aplicar en otras comunidades autónomas. Taboada cree que se podría implantar y que se obtendría más información.
digamos que en el resto del país, donde no hay un servicio meteorológico como Meteo Galicia, está la EMET con sus estaciones. Esos modelos pues se pueden también implantar en las diferentes cuencas hidrográficas, pero insisto una vez más, al final el que en el caso de la Estadana de Valencia, todo depende de que la previsión de lluvia fuese correcta, y es muy difícil pronosticar de manera exacta los lugares donde se van a producir las precipitaciones más intensas. Ahí está el sistema este famoso SAI, del que también se ha hablado estos días, que ese no son modelos, se va midiendo en la parte alta de las cuencas y se es capaz de extrapolar hacia la parte baja.
Pues ya sabéis, ponedores, ojalá que los sistemas como Merlin, este del que hemos hablado ahora, se puedan trasladar a otros lugares de España para prevenir antes y evitar las consecuencias de futuras danas, como la que estamos viviendo en este momento, porque ahora mismo, por ejemplo, la situación es muy delicada en Marbella, al menos es desde donde más mensajes nos están llegando. En el WhatsApp 662-942-605 nos ha llegado esta nota de voz.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, Bea. Buenos días,
Hola,
Cristina.
Buenos días.
Bea, consecuencias de lo que tú estás diciendo. Está bien, si el tiempo es peligroso y no se podía trabajar, que no se vaya a trabajar. Lo dijo ayer la vicepresidenta del gobierno. Pero se le olvidó decir, los días de trabajo que se pierdan los va a asumir el gobierno. Y las cotizaciones de la Seguridad Social también las va a asumir el gobierno. Eso no lo dijo. Hay empresas que no pueden soportar perder 6 o 7 trabajadores un día más las cotizaciones de la Seguridad Social. ¿Eso lo va a pagar el gobierno o no lo va a pagar el gobierno? Es que no termino de dar la explicación bien dicha. Y como esta mujer es tan cortita, pues ahí se ha quedado la duda. Por eso algunas multinacionales tan grandes pues no la han cogido al vuelo. Venga, feliz día a todos. Soy ponedor, soy Silver de Málaga.
No sé quién lo asumirá, lo que sí que tengo claro es que lo que no puede asumir una empresa es 230 muertos, que son los que llevamos en Valencia. Eso es la única realidad a la que de momento nos tenemos que acoger. A partir de ahí, de verdad, ponedores, si alguien cree que está en peligro, es que ocurrió aquí en Filomena. Un compañero nuestro trató de salir del trabajo por la rampa del garaje y casi pierde la vida porque se le fue el coche. No merece la pena, es el único mensaje que podemos mandar desde aquí, desde Poniendo las Calles. Así vamos llegando a las 5 de la mañana, tenemos que continuar con el programa, pero antes hay que actualizar la información.